Eva Perón, de Wikipedia, la enciclopedia libre, http://es.wikipedia.org. Eva Perón, segunda parte. Candidatura a la vicepresidencia. Texto del diálogo entre Evita y la multitud en el Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951. Evita le habla a la multitud y a Perón. Hoy, mi general, en este cabildo abierto del justicialismo, el pueblo preguntó que quería saber de qué se trata. Aquí ya sabe de qué se trata y quiere que el general Perón siga dirigiendo los destinos de la patria. Pueblo, con Evita, con Evita, Evita. Yo haré siempre lo que el pueblo quiera, pero yo les digo que así como hace 5 años he dicho que prefería ser Evita antes que la mujer del presidente, si ese Evita era dicho para aliviar algún dolor de mi patria, ahora digo que sigo prefiriendo ser Evita. La patria está salvada porque la gobierna el general Perón. Pueblo, que conteste, que conteste. Espejo de la CGT. Señora, el pueblo le pide que acepte su puesto. Evita, yo le pido a la Confederación General del Trabajo y a ustedes, por el cariño que nos profesamos mutuamente, para una decisión tan trascendental en la vida de esta humilde mujer, que me den por lo menos 4 días. Pueblo, no, no, vamos al paro, vamos a la huelga general. Evita, compañeros, compañeros, yo no renuncio a mi puesto de lucha, yo renuncio a los honores. Se larga a llorar. Yo haré, finalmente, lo que decida el pueblo. Aplausos y vivas. ¿Ustedes creen que si el puesto de vicepresidenta fuera un cargo y si yo hubiera sido una solución, no habría contestado ya que sí? Pueblo, contestación, contestación. Evita, compañeros, por el cariño que nos une, les pido por favor que no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Se los pido a ustedes como amiga, como compañera. Les pido que se desconcentren. La multitud no se retira. Compañeros, ¿cuándo Evita los ha defraudado? ¿Cuándo Evita no ha hecho lo que ustedes desean? Yo les pido una cosa, esperen hasta mañana. Espejo de la CGT. La compañera Evita nos pide 2 horas de espera. Nos vamos a quedar aquí. No nos movemos hasta que nos dé la respuesta favorable. Evita, esto me toma de sorpresa. Jamás en mi corazón de humilde mujer argentina pensé que podía aceptar este puesto. Denme tiempo para anunciar mi decisión al país en cadena. Finaliza el acto. En las elecciones generales de 1951 fue la primera vez que las mujeres pudieron presentarse como candidatas. Debido a su gran popularidad, la presentación de la candidatura de Eva Perón era entonces un hecho inevitable. El movimiento obrero comprendió rápidamente que la candidatura de Evita al cargo de vicepresidenta de la Nación, acompañando a Perón, significaba un fortalecimiento notable del sector sindical en el gobierno peronista. La audaz jugada desató una aguda lucha interna en el peronismo e intensas gestiones de los grupos de poder, en la que los sectores más conservadores presionaron fuertemente para evitarlo. Simultáneamente a este proceso, Evita desarrolló un cáncer de útero que acabaría con su vida en menos de un año. En ese contexto, el 22 de agosto de 1951, se produjo el Cabildo Abierto del Justicialismo, convocado por la Confederación General del Trabajo. La reunión convocó a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en la esquina de Belgrano y 9 de julio y constituyó un hecho histórico fuera de lo común. En su transcurso, los sindicatos le pidieron a Evita que aceptara la candidatura a vicepresidente. Tanto Perón como Evita tomaron sucesivamente la palabra para sugerir que los cargos no eran importantes y que ya Evita ocupaba un lugar superior en la consideración de la población. A medida que las palabras de Perón y Evita ponían de manifiesto las fuertes resistencias que despertaba su candidatura, la multitud empezó a exigirle a Evita que la aceptara allí mismo. Incluso en algún momento alguna voz en la multitud le exigió a Perón: «Deje hablar a la compañera Evita». En ese momento, Eva Perón parecía vacilar y pidió 4 días para pensar. La multitud gritó reiteradamente «no» y propuso una huelga general. Evita volvió a insistir varias veces, incluso llorando. Finalmente volvió a pedir 2 horas, diciendo: «Yo siempre haré lo que diga el pueblo». La multitud entendió esas palabras como un compromiso de Eva Perón de aceptar la candidatura y se retiró. Sin embargo, 9 días después, Eva habló por radio para informar que había decidido renunciar a la candidatura. Esa fecha fue designada por los simpatizantes del peronismo como el día del renunciamiento. Por supuesto que la deteriorada salud de Eva Perón resultó a la postre un factor determinante del fracaso de su candidatura a vicepresidente. Sin embargo, ello no impidió que la propuesta de la CGT pusiera en evidencia las luchas internas en el peronismo y en la sociedad, ante la eventualidad de que una mujer, apoyada por los sindicatos, pudiera ser elegida vicepresidenta y eventualmente incluso presidenta de la nación. En las elecciones que se llevaron a cabo el 11 de noviembre de 1951, Evita había sido operada 6 días antes y debió votar en su cama del hospital. A tal efecto, Evita recibió la libreta cívica número 00000001. Enfermedad y muerte. Eva Perón enfermó de un cáncer de cuello uterino. Su primera manifestación sucedió el 9 de enero de 1950, cuando sufrió un desmayo en el acto de la fundación del sindicato de taxistas. A comienzos de 1951, vuelve a desmayarse, esta vez en la Fundación Eva Perón, razón por la cual trasladó su oficina a la residencia presidencial, ubicada en aquel entonces en Austria y Libertador, donde hoy se encuentra la Biblioteca Nacional. El 15 de octubre publicó su libro La razón de mi vida, escrito con la ayuda del periodista español Manuel Penella, entre otros, con una primera edición de 300.000 ejemplares. Después de su muerte, se convertiría en libro de lectura en las escuelas. El avance del cáncer la volvía cada vez más débil y la obligaba a guardar reposo. Pese a ello, participaba en los actos públicos. Uno de los más importantes de este periodo final de su vida fue el del 17 de octubre de ese año. El discurso que Evita pronunció ese día ha sido considerado como su testamento político. En él menciona 9 veces su propia muerte. El 5 de noviembre de 1951 fue intervenida quirúrgicamente por el famoso médico oncólogo estadounidense George Pack en el Hospital de Avellaneda, actual Hospital Internacional General de Agudos Presidente Perón, construido por la propia Fundación Eva Perón. 6 días después, votó allí, en su cama, en las elecciones generales que consagraron la reelección de Perón. Actualmente esa sala ha sido convertida en museo. Por esa época, Eva Perón empezó a dictar su último libro, conocido como Mi Mensaje, dictado al dirigente sindical de los docentes, Juan Jiménez Domínguez, y finalizado pocos días antes de morir. Se trata del texto más encendido y emocional de Evita, uno de cuyos fragmentos fue leído después de su muerte, el 17 de octubre de 1952, en el acto de Plaza de Mayo, y que luego se extravió para ser hallado en 1987. Sus hermanas sostuvieron entonces que se trataba de un texto apócrifo, iniciando un juicio que finalizó en 2006, estableciendo que se trata de un texto auténtico. Los siguientes fragmentos de mi mensaje dan una idea de la naturaleza de su pensamiento en los últimos días de su vida. Me revelo indignada con todo el veneno de mi odio, o con todo el incendio de mi amor, no lo sé todavía, en contra del privilegio que constituyen todavía los altos círculos de las Fuerzas Armadas y clericales. A Perón y a nuestro pueblo les ha tocado la desgracia del imperialismo capitalista. Lo he visto de cerca en sus miserias y crímenes. Se dice defensor de la justicia, mientras extiende las garras de su rapiña sobre los bienes de todos los pueblos sometidos a su omnipotencia. Pero más abominables aún que los imperialistas son las oligarquías nacionales que se entregan vendiendo y a veces regalando por monedas o por sonrisas la felicidad de sus pueblos. El 18 de julio de 1952 entró en coma por primera vez. Recibió radioterapia en varias ocasiones. Se presume que recibió una lobotomía para paliar el dolor provocado por el avance del cáncer. Murió a la edad de 33 años, el 26 de julio de 1952, a las 20:23. Pero al comunicar el fallecimiento, el subsecretario de Informaciones Raúl Alejandro Apold cambió la hora por la de 20:25, que consideró más recordable, y a partir de entonces y hasta la caída de Perón, cuando llegaba la hora indicada en todas las radios se escuchaba que eran las 20:25, hora en que Eva Perón pasó a la inmortalidad. Por otra parte, Apol contrató a Edward Kronhagar, camarógrafo de la 20th Century Fox, que había filmado los funerales del mariscal Foch, para que hiciera lo mismo con el funeral de Evita, y de ese material resultó el documental Y la Argentina detuvo su corazón. A las 21:36, el locutor J. Furnot leyó por la cadena de radiodifusión: cumple la Secretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Tras su muerte, la CGT declaró 3 días de paro y el gobierno estableció un duelo nacional de 30 días. Su cuerpo fue velado en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta el 9 de agosto, fecha en la que fue llevado al Congreso de la Nación para recibir honores oficiales y luego a la CGT. La procesión fue seguida por más de 2 millones de personas y su paso por las calles recibió una lluvia de claveles, orquídeas, crisantemos, alelíes y rosas arrojados de los balcones cercanos. Su cuerpo fue embalsamado y mantenido en exposición en la CGT. Mientras tanto, el gobierno empezó las obras del Monumento al Descamisado, que se había proyectado con base a una idea de Evita y que, según un nuevo plan, sería su tumba definitiva. Cuando la Revolución Libertadora derrocó a Perón el 23 de septiembre de 1955, el cadáver fue secuestrado y hecho desaparecer durante 14 años. El secuestro del cadáver de Evita. Durante la dictadura militar llamada Revolución Libertadora, de 1955 a 1958, que derrocó al presidente Juan Perón, un comando al mando del teniente coronel Carlos de Mori Koenig secuestró el cuerpo de Evita, el 22 de noviembre de 1955 por la noche, cuerpo que se encontraba en la CGT. La orden la había dado el dictador al mando del país en ese momento, general Pedro Eugenio Aramburu. Desde ese momento se estableció un itinerario macabro y perverso. Mori Koenig puso el cadáver dentro de una camioneta y lo mantuvo en su interior durante varios meses, estacionándola en distintas calles de Buenos Aires, en depósitos militares o incluso en la casa de un militar. Una noche incluso, los militares llegaron a matar a una mujer embarazada, confundiéndola con un comando peronista que pretendía recuperar el cadáver. Mori Koenig instaló el féretro de pie con el cadáver en su oficina. Una de las personas que vio en esas circunstancias el cadáver de Evita fue la cineasta María Luisa Benberg. El dictador Pedro Eugenio Aramburu destituyó a Mori Koenig y le encomendó al coronel Héctor Cabanillas sepultarlo clandestinamente. La llamada Operación Traslada fue diseñada por el entonces teniente coronel y luego dictador también Alejandro Agustín Lanusse, con la ayuda del sacerdote Francisco Paco Rotscher, a cargo de quien recayó la responsabilidad de obtener la complicidad de la Iglesia a través del superior general de la Orden de los Paulinos, el padre Giovanni Penco, y el propio Papa Pío XII. El 23 de abril de 1957, el cadáver fue trasladado en secreto en el barco Conte Biancamano a Génova, Italia, en un ataúd que se explicaba pertenecía a una mujer llamada María Maggi de Magistris, y fue enterrado bajo ese nombre en la tumba 41 del campo 86 del cementerio mayor de Milán. Las versiones se multiplicaron y el mito se agrandó. Hay versiones que sostienen que los militares mandaron realizar 3 copias de cera de la momia y que las enviaron a otro cementerio italiano, uno en Bélgica y otro en Alemania Occidental. En 1970, la organización guerrillera Montoneros secuestró a Aramburu, exigiendo, entre otras cosas, la aparición del cuerpo de Evita. Cabanillas entonces se movilizó para traerlo, pero no llegó a tiempo y Aramburu fue asesinado. En septiembre de 1971, el general Lanusse, dictador por entonces del país, le ordenó al coronel Cabanillas organizar el operativo retorno. El cuerpo de Evita fue entonces desenterrado de la tumba clandestina en Milán y devuelto a Perón en Puerta de Hierro, Madrid. En tal acción participó el brigadier R. Jorge Rojas Silveira, embajador argentino en España. Al cadáver le faltaba un dedo que le fue cortado intencionalmente y presentaba un leve aplastamiento de la nariz, pero estaba en buenas condiciones generales. En 1974, ya con Perón de regreso en el país, los montoneros secuestraron el cadáver de Aramburu con el fin de canjearlo por el cadáver de Evita. Ese mismo año, ya muerto Perón, su tercera esposa María Estela Martínez de Perón decidió traer el cuerpo de Eva al país y lo ubicó en la Quinta Presidencial. Mientras tanto, el gobierno de Isabel Perón comenzó a proyectar el altar de la patria, un mausoleo gigantesco que albergaría los restos de Juan Perón, Eva Duarte de Perón y todos los próceres de la Argentina. En 1976, la dictadura militar que tomó el poder el 24 de marzo le entregó el cuerpo a la familia Duarte, que dispuso que fuera enterrada en la bóveda que su familia posee en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires, donde se encuentra desde ese entonces. El conocido cuento del escritor Rodolfo Walsh, titulado Esa mujer, tiene como tema central el secuestro del cadáver de Vita. El discurso de Vita. Sus discursos, sumamente emocionales y de gran impacto popular, tuvieron la particularidad de apropiarse de términos peyorativos con los que personas de clase alta solían referirse a los trabajadores para darles un significado elegioso, como hizo con el término grasitas, diminutivo afectuoso de grasa, modo despectivo frecuentemente utilizado para referirse a los sectores populares. Al igual que su esposo, Eva usaba habitualmente la palabra descamisados, originada en el término sans-culottes, utilizada en la Revolución Francesa, para designar a los trabajadores, término que se constituyó en un símbolo del peronismo y enfatizaba su propio origen humilde como forma de solidarizarse con los trabajadores. El siguiente párrafo, incluido en mi mensaje, escrito poco antes de morir, constituye un ejemplo del modo en que Evita se dirigía al pueblo, tanto en sus discursos públicos como por escrito. Todo lo que se opone al pueblo me indigna hasta los límites extremos de mi rebeldía y de mis odios, pero Dios sabe también que nunca he odiado a nadie por sí mismo, ni he combatido a nadie con maldad, sino por defender a mi pueblo, a mis obreros, a mis mujeres, a mis pobres grasitas, a quienes nadie defendió jamás con más sinceridad que Perón y con más ardor que Evita. Pero es más grande el amor de Perón por el pueblo que mi amor, porque él, desde su privilegio militar, supo encontrarse con el pueblo, supo subir hasta su pueblo, rompiendo todas las cadenas de su casta. Yo, en cambio, nací en el pueblo y sufrí en el pueblo. Tengo carne y alma y sangre del pueblo. No podía hacer otra cosa que entregarme a mi pueblo. Si muriese antes que Perón, quisiera que esta voluntad mía, la última y definitiva de mi vida, sea leída en acto público en la Plaza de Mayo, en la plaza del 17 de octubre, ante mis queridos descamisados. Evita insistía en criticar a lo que denominaba genéricamente la oligarquía, un término ya usado por los radicales en tiempos de Irigoyen, que incluiría a la clase alta argentina, atribuyéndoles una posición promotora de la desigualdad social, así como al capitalismo y al imperialismo, terminología que coincidía con la que se utilizaba por entonces en el mundo sindical y los partidos de izquierda. Un ejemplo de ello es el siguiente párrafo de mi mensaje. Los dirigentes sindicales y las mujeres que son pueblo puro, no pueden, no deben entregarse jamás a la oligarquía. Yo no hago cuestión de clases, yo no auspicio la lucha de clases, pero el dilema nuestro es muy claro. La oligarquía que nos explotó miles de años en el mundo tratará siempre de vencernos. Finalmente, el discurso de Evita abundaba en elogios incondicionales a Perón y convocaba a apoyarlo sin reservas. La siguiente frase, pronunciada en el acto del 1 de mayo de 1949, es un ejemplo de ello. Sabemos que estamos ante un hombre excepcional, sabemos que estamos ante el líder de los trabajadores, ante el líder de la patria misma, porque Perón es la patria y quien no esté con la patria es un traidor. La investigadora Lucía Gálvez, refiriéndose a sus discursos, observa: los discursos que le escribía Muñoz Aspiri hablaban, por un lado, del siglo del feminismo victorioso, para caer enseguida en lugares comunes parecidos a los de La razón de mi vida, destinados a exaltar la grandeza de Perón y la pequeñez de su mujer. El discurso de Evita tendió abiertamente a reivindicar los valores e intereses de los trabajadores y las mujeres. Por otro lado, Evita utilizó un discurso emocional y socialmente muy polarizado, en una época en que la polarización política y social fue extremadamente alta. El padre Benítez decía que a Evita hay que juzgarla más por sus actos que por sus palabras. De hecho, consiguió el sufragio femenino y la participación de las mujeres en la política, objetivos perseguidos durante años por los socialistas y feministas. Uno de sus más recordados discursos acerca de la solidaridad y el trabajo social fue pronunciado en el puerto de Vigo durante su gira internacional. Solamente involucrándonos con el dolor, viviendo y sufriendo con los pueblos, cualquiera sea su color, raza o credo, se podrá realizar la enorme tarea de construir la justicia que nos lleve a la paz. Bien vale la pena quemar la vida en aras de la solidaridad, si el fruto será la paz del mundo y su felicidad, aunque ese fruto madure, tal vez, cuando nosotros hayamos desaparecido. Influencia de Evita después de su muerte. Tras su muerte, la figura de Evita fue incorporada en los discursos de diversos sectores políticos argentinos. En primer lugar, los sindicatos, vinculados estrechamente a ella durante su vida, han rescatado su nombre y su imagen, junto al de Perón, como símbolos máximos del protagonismo de los trabajadores en la historia argentina. En segundo lugar, el movimiento feminista, y en general las organizaciones y personas dedicadas a defender los derechos de la mujer y de la perspectiva de género. En este caso, la reivindicación de Evita atraviesa todas las ideologías políticas. Algunas personas nacidas con posterioridad a su muerte le han atribuido a Evita un carácter revolucionario y a veces la asocian con el Che Guevara en una relación simbólica incentivada por la circunstancia de haber muerto a temprana edad. La izquierda peronista, y en particular el grupo guerrillero Montoneros, utilizó en su discurso la figura de Evita, y es así que una de sus consignas decía: si Evita viviera, sería montonera. Esta organización vinculó el secuestro y posterior asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu con el ocultamiento del cadáver de Eva Perón. Y en 1974 secuestraron el cuerpo de Aramburu con el fin de presionar al gobierno constitucional de Perón a traer el cadáver de Evita, que se encontraba en la Quinta 17 de Octubre, de propiedad del general. En su poema Eva, María Elena Walsh se refiere a la influencia de Evita después de su muerte del siguiente modo: cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. En uno de sus últimos discursos se despidió en estos términos: yo les dejo mi corazón, y a todos los descamisados yo los estrecho muy, pero muy cerca de mi corazón, y deseo de que se den cuenta de cuánto los amo. Sus nombres. El nombre de Eva fue cambiando con el tiempo. Su nombre de bautismo fue Eva María Ibarguren, como surge del acta parroquial. Sin embargo, desde niña fue conocida como Eva María Duarte, y así fue inscripta en la escuela de Junín. Una vez en Buenos Aires, Eva adoptó el nombre artístico de Eva Duarte, que alternaba con el de Eva Duarte. Al contraer matrimonio con Perón en 1945, su nombre legal fue establecido como María Eva Duarte de Perón. Después de que Perón fuera elegido presidente, tomó el nombre de Eva Perón, tal como fue denominada su fundación. Finalmente, a partir de 1946 aproximadamente, el pueblo comenzó a llamarla simplemente Evita. Con respecto a su nombre, ella misma dice en La razón de mi vida: cuando elegí ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, a 4 años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino el pueblo me llama Evita. Solamente aprendieron a llamarme así los descamisados, los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los hombres de empresa, profesionales, intelectuales, etcétera, que me visitan, suelen llamarme señora, y algunos incluso me dicen públicamente excelentísima o dignísima señora, y aún a veces señora presidenta. Ellos no ven en mí más que a Eva Perón. Los descamisados, en cambio, no me conocen sino como Evita. Confieso que tengo una ambición, una sola y gran ambición personal. Quisiera que el nombre de Evita figurase alguna vez en la historia de mi patria. Quisiera que de ella se diga, aunque no fuese más que en una pequeña nota, al pie del capítulo maravilloso que la historia ciertamente dedicará a Perón, algo que fuese más o menos esto: hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al presidente las esperanzas del pueblo, que luego Perón convertía en realidades. Y me sentiría debidamente, sobradamente compensada si la nota terminase de esta manera: de aquella mujer solo sabemos que el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Popularidad y culto. Evita alcanzó una gran popularidad y se convirtió todavía en vida en el centro de un vasto culto personalizado. Cuadros y bustos de Eva Perón fueron colocados en prácticamente todos los edificios públicos y se usó su nombre y hasta su fecha de nacimiento para designar establecimientos públicos, estaciones de ferrocarril y subterráneo, ciudades, calles, entre otros, incluyendo el cambio de denominación a Eva Perón de la provincia de La Pampa y de la ciudad de La Plata. Su autobiografía, La razón de mi vida, fue establecido como libro de lectura en las escuelas primarias y secundarias. A partir de su muerte, todas las estaciones de radio del país entraban en cadena nacional y el locutor anunciaba que eran las 20 y 25, hora en que Eva Perón entró en la inmortalidad, antes de comenzar la lectura del noticiero oficial. La veneración de la que era objeto entre las clases populares de la sociedad argentina molestaba a la Iglesia Católica, al popularizarse gran cantidad de estampas que la representaban de modo similar al que se representa a la Virgen María. A pesar de su dominio y poder político, Evita siempre justificó sus acciones diciendo que fueran inspiradas por la sabiduría y pasión de Perón. El escritor Eduardo Galeano se refirió en uno de sus libros al grafiti "Viva el cáncer", que habría sido pintado en paredes de los barrios de clase alta en los días finales de su vida. El historiador Ugo Gambini afirma que no hay pruebas de que tal leyenda hubiera sido escrita y razona que, de haber existido esa pared pintada, Apol no hubiera dejado pasar la ocasión de publicar la fotografía en los diarios de la cadena oficialista, acusando a la oposición. Sin embargo, en ese entonces nadie habló de esto. Gambini atribuye su origen a una invención del novelista Dalmiro Sáenz, en una entrevista aparecida en el film Evita, los que quieran oír que oigan, de Eduardo Miñona, que luego José Pablo Feynman incluye en el libreto del film Eva, Perón, dirigido por Juan Carlos de Sanso. La nota necrológica escrita por el dirigente del Partido Socialista, opositor al gobierno, en el periódico Nuevas Bases, órgano oficial del partido, expresó: la vida de la mujer hoy desaparecida constituye, a nuestro juicio, un ejemplo poco común en la historia. No son raros los casos de hombres, de gobiernos o políticos de nota, que han contado para su acción pública la colaboración, abierta o disimulada, de sus esposas. Pero en nuestro caso, toda la obra de nuestro primer mandatario está tan impregnada del pensamiento y de la acción personalísima de su esposa, que resulta imposible separar netamente lo que corresponde al uno y lo que pertenece a la otra. Y lo que le da carácter notable y propio al empeño de colaboración de la esposa fue el abandono que hizo de sí misma, de sus bienes y de su salud, su decidida vocación para el esfuerzo y el peligro, y su fervor casi fanático por la causa peronista que infundió a veces a sus prédicas dramáticos acentos de lucha cruenta y de despiadado de exterminio. El de Evita es el único retrato de esposa de presidentes en el Salón de Presidentes Argentinos de la Casa Rosada. Jefa espiritual de la Nación. Eva Perón es la única persona a quien el Congreso Nacional otorgó el título de Jefa Espiritual de la Nación, el 7 de mayo de 1952, cuando ella cumplía 33 años. Una de las frases de Evita publicadas en su libro La Razón de mi Vida, donde habla de su muerte, dice: tal vez un día, cuando yo me haya ido definitivamente, alguien dirá de mí lo que muchos hijos suelen decir en el pueblo de sus madres cuando se van, también definitivamente. Ahora recién nos damos cuenta que nos amaba tanto. Condecoraciones. Eva Perón recibió la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja Argentina, los laureles a la distinción del reconocimiento de primera categoría de la CGT, la Gran Medalla a la Lealtad Peronista en grado extraordinario en 17 de octubre de 1951 y la más alta condecoración de la República Argentina, el Collar de la Orden del Libertador General San Martín, el 18 de julio de 1952. Durante la gira del Arco Iris o gira europea de 1947, Eva Perón recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, de España, la Medalla de Oro del Principado de Mónaco y la Orden del Mérito en el grado de Gran Cruz de Oro en atención a su obra social y a su gestión a favor del acercamiento internacional. República Dominicana, entregada por la Embajada de ese país en Uruguay. En otras oportunidades recibió la Orden Nacional del Cruzeiro do Sul en el grado de Comendador, Brasil, Gran Cruz de Orange Nassau de Holanda, Gran Cruz de la Orden del Águila de Azteca, México, Gran Cruz de la Orden Militar, Malta, Gran Cruz de la Orden de los Omeyades, Siria, Gran Cruz de la Orden del Mérito, Gran Cruz de la Cruz Roja Ecuatoriana y Gran Cruz de la Fundación Internacional Eloy Alfaro, Ecuador, Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz Extraordinaria en Colombia, Orden de Honor y Mérito en el grado de Gran Cruz Haití, Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú, Bolivia, Gran Cruz del Cóndor de los Andes, Paraguay y Gran Cruz del Paraguay. Publicaciones de Evita. La Razón de mi Vida y mi Mensaje. Obras sobre Evita. La Evita de Evita ha sido motivo de una gran cantidad de obras argentinas, de obras artísticas, tanto en la Argentina como en el mundo. Sin duda alguna, la más conocida es el musical Evita, de Andrew Lloyd Webber y Tame Rice, de 1975, en el que se basó la película musical del mismo nombre, dirigida por Alan Parker e interpretada por Madonna. Cine. Evita, quien quiera oír que oiga, de 1983, película de Eduardo Miñona, interpretada por Flavia Palmiero, con música de Lito Nevia. Evita, de 1996, basada en el musical, dirigida por Alan Parker, filmada parcialmente en Buenos Aires. Madonna fue quien interpretó Evita. Antonio Banderas como Che y Jonathan Pryce como Perón. También fue representada en televisión por Faye Dunaway. Cabe acotar que el personaje de Antonio Banderas, Che, no es el Che Guevara como generalmente se cree, sino que representa al ciudadano argentino anónimo. En el capítulo, la presidenta usaba perlas de Los Simpson, temporada 15, 2003, en una parodia de la película, Lisa se convierte en la nueva presidenta del colegio, lo que no agrada a los profesores que eliminan asignaturas populares para poner a los alumnos en su contra. Eva Perón, de 1996, película argentina, protagonizada por Esther Goris como Evita y Víctor Laplace como Perón, entre otros. Dirigida por Juan Carlos de Sanso, se concentra en particular en los eventos de 1951 como una encrucijada para Evita, el peronismo y la política argentina. Juan y Eva, de 2011, película argentina, protagonizada por Julieta Díaz como Evita y Osmar Núñez como Juan Perón, dirigida y guionada por Paula de Luque, en base al relato de Jorge Cossio, recorre el romance de Juan y Eva marcando énfasis en el amor, el odio y la revolución. Refleja internas políticas, pero más aún, la pasión de Evita y la lucha por Perón. La muerte prematura eterniza los romances. Eva de la Argentina, una bandera a la victoria, 2011. Dirigida por María Seoane, basada en los dibujos del maestro Francisco Solano López, con música original de Gustavo Santaolalla. Película de ficción que, combinando animación con contados pasajes de material documental, narra la vida y obra y muerte de Eva Perón. Música. Evita, de 1975, musical británico producida por el compositor inglés Andrew Lloyd Webber, escrita por Tim Rice y protagonizada por Elaine Page en el London's West End, por Patti LuPone en Broadway, Nueva York, por Paloma San Basilio en España e Hispanoamérica. El musical ha vuelto a estrenarse en 2006 en el Teatro Adelphi de Londres, interpretando a Evita la actriz argentina Elena Roger. No llores por mí, Argentina, del original en inglés Don't Cry for Me, Argentina, es el tema principal del musical y representa un emotivo discurso de Eva Perón a los descamisados del balcón de la Casa Rosada. La canción ha sido interpretada por las mismas actrices que han encarnado Evita en las representaciones teatrales: Elaine Page, Patti LuPone, Paloma San Basilio, Rocío Banquells y Elena Roger, así como otras de la talla de Nacha Guevara y Valeria Lynch en castellano. También la han cantado en inglés Sarah Brightman, Olivia Newton-John, Joan Baez, Donna Summer, Dolores O'Riordan y Sinéad O'Connor. Y de manera insólita también una estrella masculina, Tom Jones. Traducida al alemán, la han cantado Angélica Milster, Katja Epstein, Maya Hagbord y Pia Dowes. Madonna grabó varias versiones, entre ellas un remix, y fue número uno en las listas de ventas. Quien quiera oír que oiga, de 1983, compuesto e interpretado por Lito Nebbia. Forma parte de la banda musical de la película Evita, Quien quiera oír que oiga. Eva, en 1986 y 2008, musical interpretado por Nacha Guevara, con textos de Pedro Gambide y música de Alberto Favero, estrenado en el Teatro Maipo de Buenos Aires. Evita, de 1990, ópera de Andrés Pedro Risso, con la mezzo-soprano Cristina Baker en el papel de Evita y el bajo barítono Jorge Sobral en el papel de Perón, estrenada en el Teatro Colón de Buenos Aires. La Duarte, de 2004, espectáculo de danza-teatro creado especialmente por Silvia Vladimirsky para Eleonora Casano, sobre una idea original de Lino Patalano y música de Sergio Vainikoff, Teatro Maipo. María Eva, de 2008, compuesto e interpretado por Ignacio Copani. Forma parte de su trabajo Hoy no es 2 de abril. Parte de esa letra dice: María Eva nació en los toldos, no en una ópera de ficción, después Evita en los barrios rotos, por cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en los toldos, Evita en vos. Teatro. Eva Perón, obra teatral escrita en 1969 por Raúl Natalio Damonte Taborda, también conocido como Coppi. Polémica obra ambientada en los últimos días de Eva Perón y su lucha contra el cáncer. Eva y Victoria, obra y teatral escrita por la dramaturga Mónica Otino, dirigida por Oscar Byrne Finn y representada por Luisina Brando, como Eva Duarte de Perón, y China Zorrilla en el papel de Victorio Campo. El rol de Eva Perón también fue representado por la actriz Soledad Silveira. Eva, obra teatral protagonizada por Nacha Guevara en 1986 y nuevamente en la temporada 2008-2009 con música de Alberto Favero. Cuento y novela. Esa mujer, cuento de 1963, cuento de Rodolfo Walsh, sobre la relación enfermiza que estableció con el cadáver el militar que lo secuestró. Evita vive, de 1975, cuento de Néstor Perlonger. Generó una gran polémica al ser publicado en la Argentina por la revista El Porteño en 1989. Roberto y Eva, historia de un amor argentino, de 1989, novela de Guillermo Sarcomano que relaciona intertextualmente a Eva Perón y Roberto Arlt. Santa Evita, de 1995, novela de Tomás Eloy Martínez sobre la desaparición del cadáver de Evita. Evita, La loca de la casa, de 2003, novela de Daniel Herrendorf. La señora muerta, de 1963, cuento de David Viñas. Historieta. Evita, vida y obra de Perón, realizada en 1970 por el guionista Héctor Héctor Germán Oesterheld y el dibujante Alberto Breccia. La misma no es una historieta en la concepción tradicional del género, ya que no se representa una acción de una viñeta a otra, ni hay en ningún momento personajes con globos de texto, sino que hay grandes párrafos relatando la historia de Eva Perón, acompañados de imágenes alegóricas de los momentos o situaciones relatados. Fotografía. Son especialmente reconocidas las fotos de Eva Perón tomadas por Anne-Marie Heinrich. Pintura. El pintor oficial de Eva Perón fue Numa Airinac, nacido en 1881 y fallecido en 1951, un francés radicado desde niño en Pigüé. Sus dos obras más destacadas son El retrato de Eva Perón, de 1950, reproducido en la tapa del libro La razón de mi vida, y cuyo original fue destruido en 1955, y El retrato de Juan Perón y Eva Perón, de 1948, único retrato oficial de la pareja, actualmente propiedad del Gobierno Nacional y expuesto en el Museo de las Presidentes de la Casa Rosada. Poesía. Eva Perón en la hoguera, poema de Leónidas Lamborghini en Partitas, de 1972. Eva, de María Elena Walsh. Volveré y seré millones, poema de José María Castiñeira de Dios, que generó la confusión generalizada de atribuirle la frase del título a Evita. Evita nunca pronunció dicha frase. Howard Fast se la atribuye a Espartaco en su novela del mismo nombre, y también se dice que fueron las últimas palabras del líder aymara Tupac Katari. Parte del fragmento de esta poesía dice: yo debo de volver como el día, para que el amor no muera, con Perón en mi bandera, con el pueblo en mi alegría. ¿Qué pasó en la tierra mía, desgarrada de aflicciones? ¿Por qué están las ilusiones quebradas de mis hermanos? Cuando se junten sus manos, volveré y seré millones. Museos. Los principales museos sobre Eva Perón son: Museo Evita, La Finur 2988, Buenos Aires. Funciona en una casa que en tiempos de Eva Perón había sido un hogar para madres solteras de la Fundación Eva Perón. Museo Casa Natal en Los Toldos, Ciudad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires. Funciona en la casa ubicada en el pueblo de Los Toldos, al que la familia se mudó cuando Eva Perón tenía 7 años de edad, ubicada en la calle Eva Perón 1021. Sala Museo Eva Perón, en el Hospital Juan Perón, Ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Se trata de la sala en la que Eva Perón fue internada y operada en 1951, y donde votó en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. Museo Eva Perón en la Unidad Turística Embalse, Río Tercero, Provincia de Córdoba. Funciona en una colonia de vacaciones construida por la Fundación Eva Perón, ubicado en camino a la Cruz sin Número, Embalse, Córdoba. Homenajes. Artículo principal, Monumento a Eva Perón, Buenos Aires. Proyecto de 1952. En 1951, Eva Perón comenzó a pensar en un monumento que conmemorara el Día de la Lealtad. Y cuando Evita comenzó a tomar conciencia de la gravedad de su enfermedad, expresó el deseo de descansar en la cripta de ese monumento. Encargaron a Leone Tomasi, un escultor italiano, que preparara la maqueta con la instrucción textual de Evita: tiene que ser el más grande del mundo. Cuando a finales de 1951 estuvo lista, ella le requirió para que el interior se pareciera más a la tumba de Napoleón que recordaba haber visto en París durante su gira de 1947. Conforme la maqueta finalmente aprobada, la figura central, de 60 metros, se alzaría sobre un pedestal de 77. A su alrededor, una enorme plaza, tres veces más amplia que el campo de Marte, estaría rodeada por 16 estatuas de mármol del amor, de la justicia social, de los niños únicos privilegiados y de los derechos de la ancianidad. En el centro del monumento se construiría un sarcófago como el de Napoleón en Invalides, pero de plata, con una imagen yacente en relieve. El conjunto arquitectónico era más alto que la Basílica de San Pedro. Medía una vez y media la Estatua de la Libertad, de 91 metros, triplicaba la del Cristo Redentor, y su dimensión era similar a la de la pirámide de Keops. Pesaría 43.000 toneladas y la estructura incluiría 14 ascensores. La ley de erección del monumento a Eva Perón se aprobó 20 días antes de que falleciera y se eligió ubicarla en Palermo. Cuando en septiembre de 1955 los cimientos estaban terminados y la estatua a punto de ser embutida en el encofrado, la sublevación militar que derrocó a Perón frustró la obra y lo ya realizado fue demolido. Concreción del monumento en 1999. La ley 23.376 de 1986 dispuso levantar el monumento a Eva Perón, que se emplazó en la plaza ubicada en Avenida del Libertador entre Agüero y Austria, en el predio de la Biblioteca Nacional, y fue inaugurado por el presidente Carlos Menem el 3 de diciembre de 1999. Es una estructura de piedra de casi 20 metros de alto, realizada por el artista Ricardo Gianetti, con granito para el pedestal y bronce para la propia escultura, que representa a Eva Perón en actitud de avance. Sobre la base de la escultura se lee: supo dignificar a la mujer, dar protección a la infancia y aparar la ancianidad, renunciando a los honores. Quiso para siempre ser simplemente Vita, eterna en el alma de nuestro pueblo, por mejorar la condición de humildes y trabajadores, luchando por la justicia social. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia Creative Commons, Atribución, Compartir Igual, 3.0 y la licencia de Documentación Libre, GNU o GFDL.